Bienvenidos todos a este, el episodio 39 del Motor Show en las redes sociales de Colombia Motor Fans. Un saludo a todos los que ya nos sintonizan en la transmisión en vivo, aquellos que verán el video on demand y aquellos que también lo escucharán en formato podcast a través de las diferentes plataformas de Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez y hoy tenemos una gran cantidad de material, así que vamos a irnos directamente con nuestra mesa y vamos a entrar en el warm-up. Saluda a Juan David Lara. Juan David, bienvenido. ¿Cómo está? Y nos vamos de una vez con su warm-up.
Hola Andrés, Paula, Riker. Qué bonito es cuando la gente hace el trabajo por el cual le pagan. No solamente los políticos que hacen su trabajo y no deberíamos aplaudirles porque es su trabajo. O al delantero que llevan a la selección y debería hacer los goles. No hay que festejarle que los... Sí, simplemente al ladrón que no se roba las cosas, no hay que aplaudirlo. Así, ese tipo de cosas. Entonces, qué bien que al fin la gente justifica su sueldo. Eso es bueno, eso es positivo para todos. Me alegra que se hayan ganado el sueldo justamente este fin de semana unos cuantos. Y ya entraremos ahí a analizarlo un poquito más adelante.
Su escandaloso salario, dirían algunos por allí, ¿no? Porque vaya que es escandaloso para algunos contextos. Viajo hasta Manizales rápidamente y saludo a Paula Rodas. Bienvenida, Paula, y nos vamos de una vez con tu warm-up. ¿Cómo estás?
Hola, Andrés. Saludo para ti, para Juan, para Riker, para toda la gente que está conectada. Ya veo varios ahí comentando. Creo que mi warm-up está muy claro, ¿no? I told you. Creo que tanto que lo repetía Lewis Hamilton y bueno, yo te lo dije y te lo dijeron también muchas veces y creo que la demora le pagó o le pasó factura bastante, bastante fuerte al 7 veces campeón del mundo y también a varios. Creo que lo mismo pasó con Aston Martin. Definitivamente también las estrategias primaron mucho en este Gran Premio de Turquía, que en un momento parecía algo sosa, ya le estaba perdiendo la fe a Turquía, pero las últimas vueltas volvieron a despertar esa emoción. Y bueno, nos lo dieron varios pilotos de ellos y comparto lo de Juan David. Creo que alguien este fin de semana, o varios este fin de semana, pues hicieron valer su salario, ¿no? Su pago de sueldo. Ojalá les llegue completo por su buen trabajo en el Gran Premio de Turquía.
¿Será que les descuentan salud y pensión como a nosotros? Bueno, ya la veremos.
La ARL.
Sí, les descuentan la ARL en Gran Bretaña. Ricard Silva de Autos y Carreras, bienvenido. ¿Cómo vamos? Y nos vamos con su jeroglífico, con su warm-up.
Muy bien, muchas gracias. Hola a todos y todas las que nos están escuchando. No, pues a mí me parece que una cosa muy importante que pasó fue, primero, que se le nota la tranquilidad a Bottas. Uno trabaja mucho mejor cuando no tiene peligro de nada. Y ahí tuvo su primera victoria. Pero creo que esa victoria no solamente es buena para Bottas, sino es una gran campanada de alerta de parte de Mercedes-Benz. Porque a pesar de eso, a pesar de que tuvieron que cambiar, y bueno, quisieron cambiar algunas partes y penalizar con Hamilton, pues eso no les dolió mucho. A duras penas hay 5 punticos de diferencia entre los líderes del campeonato y creo que la sacaron súper barata. Con esa pole position de Hamilton el día sábado, aunque penalizara, con esa victoria apenas han perdido 5 punticos, están más vivos que nunca y tienen un mejor motor y parece que es un motor con sorpresas por dentro.
Campeonato abierto, sin duda alguna, y ya nos meteremos a hablar de ese Gran Premio de Turquía y de todo lo que viene a partir de allí, porque dejó mucho material para discutir y para comentar. Yo voy a entrar de una vez también con mi warm-up, porque zapatero a tus zapatos, ya le pasó en el Gran Premio de Rusia. No quería entrar, no le convencía, tenía los neumáticos, al final lo convencieron y terminó ganando. Sí, estoy hablando de Lewis Hamilton. Ahora, 2 semanas después, le pasa en Turquía. Entre las llantas son el camino a seguir. No quiero. No, me parece que no. Hombre, usted es el piloto. Usted se encarga de llevar la máquina rápido, de hacer las vueltas rápidas, de ganar. Y quedan los libros de historia. Pero no se ponga a hacer las cosas para las que no está preparado, porque no tiene la cantidad de información y la cantidad de preparación y conocimiento que tienen los ingenieros en un pitbull. Lewis Hamilton se tiene que encargar es de manejar, de llevar la máquina rápido y de pelear por el campeonato de pilotos, pero que no se ponga en esa postura de ser también el estratega y el cerebro detrás de todas las operaciones de Mercedes, porque él no es Peter Bonington, él no es Bono, él no es el cerebro detrás de la estrategia de Mercedes, ni mucho menos Toto Wolff. No, ya lo hablaremos en detalle.
Y encima, radio, mejor dicho, es que yo te lo dije, es que tal, a ver, o sea, ellos te lo venían diciendo, te quedaban 8 vueltas, en 8 vueltas no puedes hacer tampoco milagros, y realmente tenía Pierre Gasly muy cerca, le estaba, como dicen por acá, le estaba respirando en la nuca, y el otro no quería entrar, entonces después se pone bravo y después sale a decir que, no, que tengo que hablar con el equipo, mirar qué fue lo que pasó, y yo creo que ya se calmó y entendió que es que se demoró más de la cuenta.
Zapatero a tus zapatos, si te llaman a entrar a los pits es porque tienen una cantidad descomunal de datos, bueno, a menos que seas Aston Martin, ya lo hablaremos, pero tienes una cantidad descomunal de información que concluye que es la mejor decisión para entrar, así que, hombre, encárgate de manejar y llevar el carro rápido, que para eso eres el 1 y eres el 7 veces campeón, pero nada más que eso. Nos metemos de una vez en la Fórmula 1, no sin antes saludarlos a todos, acá veo mensajes de DC12, Jorge Díaz, Felipe Gutiérrez, Jonathan Smith Conde, todos los que tradicionalmente nos acompañan, muchas gracias de verdad a todos por sus mensajes, a Santi Pérez Díaz, quien también nos escribe desde Twitch, así que todos bienvenidos y no olviden por favor suscríbanse a nuestras redes, sobre todo en YouTube y en Twitch, porque vamos a traer sorpresas y vamos a traer contenidos nuevos para esas plataformas, así que allí los esperamos en estas redes. Nos metemos ahora sí con lo que tiene que ver con Fórmula 1, Gran Premio de Turquía, una fecha que dejó muchas cosas para pensar, muchas cosas para plantearse en los equipos de punta y también en aquellos que están atrás, porque creo que quedaron muchas lecciones para muchos de esos equipos y decepciones, yo creo que casi tantas decepciones como pilotos destacados. Vamos a comenzar por allí, por el balance general de la carrera. Y comienzo con Juan David, su opinión de lo que fue ese Gran Premio de Turquía en Estambul.
Un Gran Premio que pintaba para flojo, que para mí aceptable. O sea, al final termina siendo clave el tema de los neumáticos y de las decisiones acertadas y erradas de equipos y pilotos. Entonces, pero pues, o sea, a mí tampoco me pareció nada súper... ¡Wow! ¡Qué gran premio! ¡Qué carrerón! O sea, al final terminó siendo menos aburrido de lo que pintaba por lo menos hasta la mitad de la carrera. Y negocio. Y un fracaso muy grande para otros. Pero pues así como por dejarlo como abrebocas. Para alguien que me decía en Twitter que cuánto me iba a demorar, Checo, espere que todavía no llego.
Ahí va contando el relojito, tranquilo, Juan David, va a tener tiempo suficiente. Paula, tus comentarios iniciales, un balance general para ti de lo que fue este Gran Premio de Turquía. Arrancaste ya en tu warm-up hablando de que apuntaba para hacer algo malo, pero mejoró al final.
Sí, ya realmente hay que decirlo, es un Gran Premio aceptable. Realmente me estaba quedando como dormida en como hasta la vuelta número 30, 33, donde ya pues como que empezamos a ver un poco la emoción y donde empezaron pues a entrar a zona de pits muchos y veíamos uno el tema de estrategias aquí y allá. Creo que empezó como a primar un poco el tema en el Gran Premio de Turquía. Así, balance general, creo que carrera buena para los de Red Bull, les sirvió mucho como el cambio de color este fin de semana, les sentó los dos en podium, buena carrera para Valtteri Bottas, lo mismo para Sergio Checo Pérez, para los de México están felices y contentos porque, mejor dicho, tienen al mejor piloto en la grilla de la Fórmula 1, mejor dicho, Checo Pérez es mejor que todos, esos comentarios que uno ve en redes sociales, pero yo digo que carrera nefasta, para mí, dos. Inclusive pueden haber más, pero Fernando Alonso y Sebastián Vettel pasaron de tener una buena quali de pasar a tener un buen sábado a ser el peor día de su vida, porque en uno, pues la estrategia que vaya y coloque unos neumáticos que empezó a trompear y el pobre casi que no llega a zona de pits, que pasó con Vettel. Y Fernando Alonso, dos choques en la primera vuelta, dos golpecitos, penalización, y eso lo afectó bastante. Así que yo creo que fue la cara triste de este fin de semana, pero conclusiones, carrera aceptable, bien por Mercedes, que sigue siendo y creo que está más que líder en la clasificación general de constructores, y una clasificación de pilotos que sigue más que abierta, como decía Ricker, 5 puntos de diferencia, eso no es absolutamente nada. Y hay que saber y entender que a Hamilton en territorio norteamericano y en territorio centroamericano, pues como que siempre le va bien. Entonces hay que ver cómo le va a ir en México, en Estados Unidos y en Interlagos, que es donde se viene pues obviamente la Fórmula 1.
Ricker, voy con usted porque también, aparte de todo lo que hemos hablado, estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dice Paula, sobre todo pensando en lo que viene, el campeonato, en ese periplo por el continente americano, pero para Valtteri Bottas, ¿esta fue su última victoria en Fórmula 1? Porque va para Alfa Romeo, no sé cuántas opciones más tendrá de alzarse con el 1.
Pues ninguna en el futuro cercano, eso sí es segurísimo. Y de verdad es que cuando uno ya no tiene nada que perder, pues está más relajado y puede correr muy bien. Y él ha venido, desde que firmó con Alfa Romeo, viene corriendo tal vez mejor que nunca en Mercedes, en lo que lleva en el equipo. Y pues que lo aprovechen, porque pues está haciendo el trabajo que necesitan para defender el título de Hamilton y pelear el de constructores, que igual no va a ser fácil, a pesar de que Mercedes parece que tiene un gran motor ahorita en ambos carros. Ya idealmente no tendrían que penalizar de aquí a fin de año, y creo que en Red Bull todavía tienen ahí alguna cosita que hacer y no lo van a tener tan fácil. A mí me pareció pues una carrera chévere, la lluvia como que no influyó mucho esta vez, pues igual tampoco es que fue la re lluvia, pues estuvo mojada la pista todo el tiempo, como con esa brisna que decimos aquí en Colombia, una lluviecita ahí, medio un espantavoz, pero que mantuvo la pista mojada todo el tiempo, pero no afectó mucho, no fue como una pista tan cambiante en donde tuvieran que arriesgarse a hacer el cambio a slicks, como lo hizo Aston Martin, que le duró una vuelta el chiste. Eso sí creo que la pifiaron. Yo, contrario a lo que la gente dice, creo que no la embarró Hamilton, sino la embarró Mercedes. Hamilton, si hubiera quedado afuera, al menos cuarto habría sido, seguro a Charles Leclerc lo habría podido mantener, y bueno, de pronto Pérez si le hubiera dado alcance, pero yo creo que de haberse quedado en pista, de no haber entrado, el podio lo habría podido defender como un gato panza arriba. Creo que se vio en otros pilotos que pudieron mantener sus llantas hasta casi las lonas, como las de Ocon, que se les veía el aire. Sí, fácilmente hubieran podido mantenerlo, y creo que Hamilton desde el comienzo dijo que él no quería parar, y pues ahí le insistieron. Pero igual son decisiones del equipo. Creo que lo hemos visto ya con McLaren, lo hemos visto más de una vez con Mercedes, se gana y se pierde como equipo, y eso es lo que les debe importar. Igual, pues es que la sacaron re barata, penalizaron, ni siquiera arrancaron tan atrás, lograron hacer puntos, Max Verstappen no pudo ganar, Valtteri Bottas hizo el trabajo que tenía que hacer, realmente fue un carrerón para Mercedes, a pesar de que Red Bull ocupó los lugares en el podio, que al menos eso deberían hacerlo, porque pues esos carros sí, entre feitos y manga por hombro.
Bueno, en el caso me quiero quedar con el tema de los neumáticos que dice usted, Ricker, porque a mí me parece que esa fue la verdadera cuenta de la estrategia. Yo creo que todos estaban esperando en algún momento a que la lluvia amainara lo suficiente como para arriesgarse a hacer lo que precisamente hizo Sebastián Vettel, lo que hicieron con Aston Martin.
Sí.
Claro, alguno tiene que ser el sacrificado siempre, o un piloto, y hay un equipo que siempre tiene que ser como ese conejillo de indias que se la juega. Me sorprende que haya sido un piloto del talante Sebastián Vettel, con la experiencia que tiene, que se haya arriesgado de esa manera, y lo que dijo usted, o sea, no solo le pusieron neumáticos medios, no entiendo por qué, debieron haber colocado los blandos para esa temperatura tan fría, y encima de todo, pues casi se estrella en el pit, en el muro de los pits al entrar a repostar nuevamente. Todo mal. Perdieron, echaron por la borda una suma de puntos importante que tenía Aston Martin allí entre manos.
Pero además, aquellos no que hicieron sentido. Muy bien. No tenía sentido por ningún lado. O sea, ¿en qué cabeza cabía?
Exacto. Y venían peleando en el top 10, venían metidos en el top 10, venían en el octavo lugar, si no estoy mal, venían peleando allí al mismo ritmo de Lance Stroll. Y eran puntos, pocos o muchos, pero puntos que en la zona media pueden hacer la diferencia en alguna posición final del campeonato, porque recordemos que Williams les sacó puntos importantes a todos los equipos de la zona media con esa seguidilla de carreras desde Bélgica que George Russell y Nicolas Latifi se encargaron de sumar muchos puntos que se los quitaron a esos equipos de la gama media. Entonces, sí queda ese sinsabor de que, hombre, un piloto con la experiencia de Sebastián Vettel, ¿cómo le pasan esas cosas? Y por el otro lado, a Esteban Ocon, chapó para el francés con Alpine, porque además logra terminar una carrera sin cambiar neumáticos. Es la primera vez que ocurre eso desde el año 97. No sé si ustedes vieron ese dato que lo revelaron desde varios medios desde el domingo, y es que Tyrrell había sido el último equipo que había logrado terminar una carrera. Eso fue el Gran Premio de Mónaco del 97, sumando puntos, cuando sumaban 6, y sin cambiar neumáticos. Y lo vuelve a repetir Esteban Ocon, eso es una hazaña, realmente es una hazaña lograr 58 vueltas, y llegó en las lonas, ese neumático, como decían ustedes hace un rato. Entonces, ¿qué lecciones, ¿no?, que le quedan a los pilotos a aprender a pulir esas estrategias, además con dos fines de semana de carrera de gran premio consecutivos en lluvia, porque veníamos de un diluvio también importante en Rusia? Juan David, ¿usted cómo lo vio?
Yo sigo impresionado de que en qué momento se le ocurrió a Aston Martin que esto era buena idea. O sea, es un amigo, ¿por qué? O sea, amigo, date cuenta, está lloviendo, está mojado, o sea, no había ni una línea seca. O sea, ¿por qué? ¿Por qué son así? Y ahí es algo que sí me sorprende, es que, por ejemplo, pues Sebastián Vettel tampoco es que sea el tipo más noble y más mansueto, y que haya aceptado ese tipo de cosas, y que la estrategia, por ejemplo, de a mí la de Ocon de llegar hasta el final y con los neumáticos, pues literalmente, como dice Ricker, prácticamente saliéndoseles ya al aire, porque quedó en nada, se les veía todo. Entonces, pues bueno, me sorprendió también es que nadie, si iban a hacer una estrategia arriesgada, pues no sé, hacer otra parada, una parada extra, pero no poner los medios, por amor a Dios. Y que Vettel se preste para ese tipo de cosas es como, ¿por qué? O sea, ya es otro de como que no me importa. Y hay algo que estaba viendo de una discusión que vi mucho en Twitter, y es que Hamilton se peleó con el ingeniero. Pues, o sea, está bien, o sea, puede que no sea el tipo que toma las decisiones y que los ingenieros tienen más datos, pues es el tipo que va con las pulsaciones a 190. O sea, hay que también entenderlo. O sea, si ustedes no han puteado al, no sé, al que les habla mientras que usted está jugando FIFA, el juego de la Fórmula 1 y los 3 segundos, imagínense estos tipos. Pues pasa.
¿No? Pero es que no, pues yo creo que no se trata de putear, Juan David, se trata de que cada uno haga su trabajo y deje que los demás hagan su trabajo también. O sea, está bien, Lewis Hamilton es un pilotazo, yo creo que nadie lo discute, y ya lo hemos dicho varias veces, por más de que hay un gran lote de gente que lo ama, otro gran lote de gente que lo odia, pero nadie desconoce que es un pilotazo. Acá el tema es que, pues si aparte de ser el guitarrista líder, pues va a dirigir la orquesta, viejo, usted ya tiene suficiente labor que hacer y suficientes objetivos que cumplir, y pues me parece que contrariar la orden de su equipo pues no le hace bien a él ni a Mercedes.
Pues sí, no, o sea, porque no le va a hacer bien. Yo creo que, yo en eso creo que sí defiendo mucho cómo funciona Mercedes como equipo. Creo que justamente ese tipo de cosas son las que pueden pasar en un equipo que es muy maduro y de altísimo desempeño. Un equipo en donde la gente pueda decir, creo que usted la cagó, porque me hicieron entrar, no debieron haberlo hecho, o sea, perdimos puntos, y que el equipo pueda sentarse y ver y analizar si era la mejor decisión o si no era la mejor decisión, y pues seguir adelante juntos. Justamente eso es lo que un equipo maduro debería poder hacer, y lo que todos los equipos en todo lado, no solo en Fórmula 1, en cualquier empresa que ustedes trabajen, ustedes dirán, es buscar un equipo en donde la gente se pueda decir esas cosas y donde incluso se pueda hablar acaloradamente, donde se pueda incluso llegar a ser un poco ácido como es Hamilton a veces en el radio, porque eso también demuestra que el equipo es lo suficientemente maduro como para saber que el tipo está emberracado, que hay que mirar qué pasó y sentarse y seguir adelante, ¿ya? Pero en un equipo en donde no se puede decir eso porque de pronto va a dañar el ambiente del equipo, baila, el ambiente del equipo se va a dañar y no van a saber ni siquiera por qué. Aquí al menos se sabe que se dañó el ambiente en esta carrera y se sabe por qué, y se puede sentar y revisar por qué, y listo, la próxima no vuelve a pasar.
Paula, tú fuiste muy, muy coherente con eso, con ese comportamiento de Lewis Hamilton y pues hasta qué punto esto no es un reflejo de la presión que tiene el mismo Lewis por volver a ponerse en la punta del campeonato y pelear el título. Es la primera vez en 6 años casi que tiene esta batalla franca por el título y es la primera vez que Mercedes tiene esa batalla con alguien fuera de su equipo, además.
Sí, es que realmente yo creo que la presión mayor la tuvo cuando estaba Nico Rosberg, ya, y era su propio compañero de equipo y eran felices chocándose y se sacaban el uno al otro y no sumaba el uno pero tampoco sumaba el otro. Ha pasado lo mismo con Max este año, ¿no? Pero de alguna u otra manera lo de Hamilton es que, a ver, o sea, te lo venían diciendo como, oye, tienes que entrar, queda poco, ya ahí, o sea, está perdiendo de alguna u otra manera la velocidad junto, o sea, comparándolo con Gasly, que era el que venía detrás, estaba tercero, iba bien, estaba sumando puntos, estaba, decíamos un poco como, bueno, más cerca de Max Verstappen, pero realmente lo de Hamilton, el tema de comportamiento, y no ha pasado solo en esta, ha pasado en otras carreras anteriores en donde tal vez el desespero le ha ganado y pues empieza a decirle cosas a Bono, donde después tiene que salir y retractarse y vengan, sí, qué pena, ya no era la manera de decir las cosas, discúlpenme, y él mismo lo dijo posterior, o sea, con la cabeza ya fría dijo, sí, creo que la mejor opción era parar, fue un poco tarde, pero bueno, ahí se hizo el trabajo y Lewis Hamilton, pues de alguna u otra manera, sabe lo que pasa y sabe lo que va a vivir y sabe que no va a tener fácil la pelea por el campeonato y Abu Dhabi yo creo que va a ser ese cierre épico para Max Verstappen o para Lewis Hamilton. ¿Se quedará con el equipo de Austria o se quedará con el equipo de Alemania, Reino Unido? No sé, vamos a ver.
Pero ¿saben qué es lo que me parece a mí curioso? Es que, o sea, yo entiendo el momento de estrés, que esté emberracado y que le eche la madre al que sea, o sea, lo entiendo, es sano, es saludable. Dicen que la gente que más insulta es la gente más feliz cuando está estresado, uno se expresa. Pero me sorprende es que Hamilton, o sea, obviamente con el diario del lunes es fácil decirlo, pues si hubiera parado antes mejor, pero tendría que haber también sabido medir los riesgos. De qué tan largo de verdad puedo ir, no solamente pensando en la carrera, que no iba a perder mucho, o sea, iba a perder un puesto, mejor perder ese puesto que terminar contra el muro, o terminar sin neumáticos, o no terminar. Entonces, o sea, yo sé que quiere ganar, yo sé que quiere estar adelante de Verstappen, pero pues si no se... pasamos los riesgos, o sea, ahí es donde... la actitud de Hamilton no la entiendo, o sea, se me hace confundo. No porque insulte al ingeniero, lo grite o lo que sea, me da lo mismo como lo trate, broma de ellos, pero ¿por qué no pensarlo a largo plazo? O sea, igual iban a perder un puesto como mucho, pues no arriesguemos tanto, sí, pensemos a la larga.
A lo Alan Prost, correr con la calculadora.
Sí, y sobre todo un tipo de tanta experiencia que pues, ¿por qué? O sea, que lo hagas todo Martin, que no tiene nada que ganar ni que perder, pues, pues, ¿qué carajos? Pero, pues, el tipo está peleando el campeonato de constructores también, o sea, pensen un poquito más allá del desespero por querer ganar, pero esto es de constancia, no necesariamente de velocidad ya a estas alturas del campeonato.
Yo tengo una duda.
Sí,
¿por qué, Paula, la estrategia que tuvo Sebastián Vettel no se la hicieron a Lance Stroll? Gracias.
¿Por qué será?
Pues, uno pregunta.
No más, ¿no? Pregunta, señor juez.
Pues, uno diría. O sea, ¿por qué a Vettel?
¿Cuál es el apellido del dueño?
Que aparece por allí en los papeles de Pandora, ¿no? Eso nos daría también para hablar otras cositas bien interesantes, ¿no? De ese mundillo de la Fórmula 1 medio oculto, ¿no?
Pero todo el que viene de Force India, como que tienen...
Terminaron en escándalos de corrupción, ¿no? Sí, hay algo como en ese sitio, eso es como, como la DIAN, ¿no? El Congreso de la República.
El comentario de Santi.
Papi no, sí, deja.
Papi no me deja cambiar la estrategia.
Lo más raro es que se haya metido allá a crear empresas de ese estilo y no como todo el mundo que está involucrado en Fórmula 1 que terminan yendo hacia Suiza a vivir.
Bueno, pero espere. Es que si nos empezamos a ir por esas ramas tan polémicas, tenemos un debate larguísimo para 3 horas y al señor... Y al señor Juan David Whiting no le gusta que nos alarguemos más allá de la hora, entonces dejémoslo así, pero si a nuestros seguidores, a los fans, les gustaría que habláramos en un programa de ese tema de los papeles de Pandora y de todo lo que está alrededor, porque hay personajes de Fórmula 1 que están allí y lo que puede pasar del lado del deporte, escríbanos sus comentarios si quieren que tratemos ese tema acá en el Motor Show en futuros episodios. Ricker, Red Bull, hicieron el 2-3, minimizaron daños de cara al campeonato de constructores, llevó a la punta nuevamente a Max Verstappen, y Checo Pérez se redimió o todavía le falta por resarcir esa imagen después de tantas carreras estando por debajo de lo esperado.
Pues por lo menos demuestra que no es un manco, demuestra que puede sacar los resultados en una carrera que igual no era fácil, Thomas. Correr en ese tipo de superficie no es sencillo, lo hizo bien, creo que ahí la defensa que hizo con Hamilton, pues es para quitársele el sombrero, porque se nota que estuvo al límite, y profundizar esa frenada en esa primera curva tan traicionera para tanta gente a lo largo de todo el fin de semana, pues digamos que el tipo ahí dijo, no estoy tan perdido, pero esperemos a ver si sigue igual o no. Porque el problema ha sido un poco más de consistencia. O sea, sabemos que tiene el material para hacer lo que hizo en esta carrera, sabemos que tiene material para ganar porque ya ganó, pues hágalo seguido, hermano, chévere, es como un bálsamo para su temporada, pero se necesita que sea constante, y de todas formas es que pueda que Verstappen ahorita esté liderando el campeonato del mundo, pero el campeonato de constructores tiene a Mercedes por delante. Y en serio, lo que Mercedes hizo en esta carrera, aunque haya pasado un poquito de agache, es un carrerón. O sea, van de líderes en el campeonato, ya penalizaron, hicieron hartos puntos y tienen un motor fantástico para cerrar la temporada. ¿Qué va a hacer Red Bull?
Aún penalizando. Ojo a eso, ese no es un dato menor. En el momento en el que penalizó Red Bull no le fue tan bien como le fue a Mercedes con esas penalizaciones a bordo. Y ese es un tema bastante particular el que usted toca, Ricker. Y voy a darle el cambio a Paula para que hable también de esto antes de abrirle el micrófono al señor Juan David Lara, que están que le salen carteles ahí detrás, están que le salen pancartas ahí detrás.
Es que el solo nombre lo altera.
Exacto, sí, le cambia el semblante. Bueno, tranquilo, Juan David, zen, agua, vamos con calma, por favor. A lo que iba es que lo que está a punto de ocurrir o lo que podría ocurrir este año es similar a lo que pasó en la Fórmula 1 en el año 94, cuando un equipo gana el campeonato de pilotos, en ese entonces Michael Schumacher, y otro equipo gana constructores, que fue Williams. Eso es una rareza, eso es algo bastante extraño en el Mundial. No estoy seguro si después del 94 volvió a pasar, sinceramente, pero...
En el 99 Hakkinen fue campeón del mundo y Ferrari fue campeona del mundo en constructores.
Es una rareza esa situación, y se podría presentar acá, y esa yo creo que es la verdadera presión que debe tener Checo Pérez en este momento. Y con esto te doy el cambio, Paula. ¿Será suficiente este Checo Pérez para hacer frente a quizás 3 de las carreras donde Mercedes mejor se ve? Porque ya lo decías tú hace un rato, en el circuito de las Américas, en Ciudad de México y en Interlagos, es donde mejor se puede ver la mejor faceta de Mercedes, y llegan con un motor nuevo.
No, o sea, Checo, yo sé que viene tu país, viene, quieres ser protagonista, vas a hacer ahí un show, creo que el 3 de noviembre, no sé cómo va a ser ese tema ya, una exposición, Pero a ver, o sea, realmente Mercedes viene con mejoras y ya penalizaron los dos, porque ya penalizó tanto Hamilton como Valtteri. Entonces ya vienen, digamos que un poco más fuertes, y este fin de semana se notó. Porque realmente hay que decirlo, el fin de semana era perfecto para Mercedes, se vieron mucho más rápido, inclusive decían en el paddock, como parece un Mercedes, o sea, parece que el motor tuviera DRS activado todo el tiempo por la velocidad que está trabajando y que está manejando. Entonces, no sé, yo creo que Checo, muy linda la defensa, muy chévere, nos hizo emocionar, vibramos, Dios mío, la manera como defendió esa posición con Lewis Hamilton, pero creo que Hamilton va a sacar la espinita y ya lo hizo en un momento dado con Max Verstappen, lo va a hacer con él. Entonces vamos a ver cómo se va a dar, pero viene un circuito en el que Hamilton casi siempre le va bien, que es el de Estados Unidos. Viene México, en donde muchas veces se ha proclamado campeón con anterioridad, donde también le ha ido bien. Y pues viene Interlagos, en donde pues viene de un 2019 de penalizar. Recordemos lo que pasó con Alexander Albon, que salió del podium, pero de alguna u otra manera también es un circuito favorable para él y bueno, hay que ver cómo va a reaccionar Red Bull, porque es ahí donde está la gran pregunta: ¿podrá Red Bull contra esas mejoras que se filtran o se dicen de Mercedes, cuando ya la FIA dice que no hay nada erróneo ni hay nada ilícito en el motor Mercedes? Entonces hay que ver cómo se va a dar todo, pero yo creo que vienen tres carreras emocionantes en donde Mercedes dará el todo por el todo, y ahí sí podemos decir si Hamilton le puede quitar más puntos o si Verstappen está por lo menos para pelearle mano a mano.
¿Tenemos redoblantes? Yo no creo que no tenemos. Acá tenemos que invertir en unos redoblantes. Pero bueno, vamos a darle acá espacio a nuestro queridísimo Juan David Lara. Por favor, el espacio es suyo. Señor Juan David, adelante. Checo Pérez, ¿de verdad hay que sacar el camión de bomberos?
Checo te está escuchando y te está viendo.
Sí, yo sé que a Checo le importa altísimo lo que yo diga, pero, oiga, me demoré 34 minutos para empezar a hablar de estos, creo, aguanté más de lo que pensé. Bueno, sinceramente, o sea, como abrí el warm-up, de que al fin haces la tarea, o sea, al fin cumple su trabajo y justifica su sueldo, pues es que un tipo que tiene el segundo auto del segundo equipo más poderoso de la Fórmula 1, pues que lleves 8 carreras sin llegar a un podio, que duraste otras 5 al comienzo sin conseguir un podio, que a duras penas has tenido, bueno, una victoria, un podio, perdiste puntos en una carrera que no se corrió, por Dios, pero bien, o sea, bien en esta carrera, es que Una carrera no te hace grande, o sea, llegar a una carrera al podio y hacerlo bien, sí defendió a Hamilton, lo hizo bien, pero pues digo, o sea, por defenderse de Hamilton no te vas a volver mejor o peor piloto ni vas a salir campeón del mundo, o sea, en una carrera, o sea, tienes que estar ahí haciendo tu trabajo todo el tiempo y tu trabajo no es ni siquiera ganarle a Hamilton. Trabajo es sumar la mayor cantidad de puntos para el equipo, cosa que para mí no ha hecho en toda la temporada, porque es que son 3 en los podios con un Red Bull, a mí me parece bastante malo.
Y con sobre este todo, Red Bull, además.
Y con este Red Bull, o sea, es que en el peor de los casos Checo tendría que ser cuarto, o sea, siempre lo he dicho, el peor de los casos tiene que ser el cuarto escenario posible. Y si uno mira, por ejemplo, a Bottas, que yo también le he dado mucho palo a Valtteri, pero Valtteri no lo ve y está consistentemente en los podios. O sea, Valtteri más o menos trabajo y sabe qué es lo que tiene que hacer, cosa que Checo no ha dado. Gracias, 35 minutos. Qué efectividad la gente, hombre.
Grande, Felipe.
Sí, gracias por llevar la cuenta. Él era el que me había dicho en Twitter. No, la valeriana es fea. No me gusta la valeriana.
Pero te calma, te liberas.
No, yo estoy tranquilo, No como la gente en México que cree que Checo es mejor, es más grande que Jesús. ¡Ah, no!
¡No, literal!
Bueno, bueno.
No, pero es que es más grande que Jesús haciendo la parodia de los Beatles. Pero, por Dios. O sea, tampoco, o sea, por defenderse de Lewis Hamilton, pues amigo, sí, Hamilton es 7 veces campeón del mundo, pero ¿Y qué? O sea, eso no. Al final, al fin y al cabo, sigue sin sumar puntos, sigue sin estar arriba.
Todo hay que decirlo. No significa que estuvo mal, estuvo muy bien lo que hizo Checo Pérez. Ahora, el tema es que tiene que replicarlo el resto de carreras.
O sea, el problema es que no tiene que esperar que pasen 5 o 8 carreras para meter 2 buenas. ¿Sí? Ahí está la clave.
El próximo año.
Ahí está la clave.
Sí, porque sí, sería el otro año. Y hay algo que sí quiero que hablemos y es, en esa acción precisamente de Checo Pérez y Hamilton, no sé si notaron la diferencia de cómo se atacaron o cómo atacó Hamilton de distinto a si hubiera sido Verstappen. A pesar de que la fue verdad, demasiado agresivo, yo... Hamilton. A pesar de que fue demasiado agresivo.
Lo dejó sin pista y todo. O sea, hubiera hecho lo mismo si hubiera sido Verstappen.
Ah, se lo lleva. Se lo lleva.
Un tantito más. Pero no más. Hay un poco
pero en general
las estadísticas. Es que Valtteri Bottas lleva 9 podios este año contra 3 de Pérez. O sea, eso sí es impresentable.
Hablando de segundos pilotos, sí. Claramente Valtteri Bottas, bueno, posicionado en Mercedes, ¿no? Ya con un rol muy claro, pero aún así ha tenido unos resultados mucho más consistentes, y pues eso explica el déficit, ¿no? Por eso la pregunta que tenemos acá en pantalla, ¿podrá Red Bull descontar?
Pero espere, perdón, otro dato estadístico, Checo Pérez tiene los mismos podios que Carlos Sainz.
Imagínate,
bueno.
¿Y cuánto tiene Checo en la Fórmula 1? ¿Y cuánto tiene Carlos Sainz en la Fórmula 1? Por favor.
No, y además, Sainz está en un Ferrari, por Dios. O sea, pues Ferrari ha mejorado el quinto, pero
¿qué
Sainz tiene los podios de Rusia, Hungría y Mónaco? Checo tiene pues la victoria en Azerbaiyán, Francia y esta. O sea, viejo, un tipo con un Red Bull no puede tener la misma cantidad de podios que un Ferrari a estas alturas de la vida.
Eso es verdad. O sea, con ese Red Bull, sobre todo, volvemos al mismo tema, ¿no? Con ese Red Bull, la exigencia es mucho mayor. Y hay fanáticos y hay periodistas, inclusive conocedores que tienen mucha experiencia en el paddock de la Fórmula 1, que de alguna manera dicen que realmente lo que se tiene que ver de la experiencia de Checo Pérez es lo que va a hacer en 2022 con un nuevo carro. A mí personalmente me parece que no es así. En un equipo como Red Bull, con la presión que tiene estar portando ese overall, uno tiene que dar resultados desde el momento cero. Y los venía dando Checo, ganó en su sexta carrera, callándome la boca, entre otras a mí, porque él se puso ese objetivo, ¿no? 5 carreras para adaptarme y en la sexta ganó. Callao, ya, lo logró.
Y metió 2, o sea, metió esa victoria y metió el podio en Francia. Sí. Y después.
Pero después
perdió puntos en Spa.
Exacto, el único que perdió puntos en Spa, y realmente ese va a ser un recuerdo tremendo para este año, porque fue increíble. Fue el único que dejó escapar puntos en Spa en medio de toda esta situación. Pero bueno, ya hablando de esas presentaciones poco memorables de Checo Pérez, pues hablemos de otras decepciones de este Gran Premio. ¿Qué tal la carrera de Fernando Alonso?
No, no pues es que ¿qué puede hacer uno si lo sacan de esa manera?
No, me dio pesar, la verdad.
Pero a pesar de los 2 golpes, la primera vuelta de Alonso después de los golpes fue buena.
El mismo Fernando Alonso fue el primero en decir que Pierre Gasly no merecía sanción y que en cambio él sí merecía sanción por el golpe a Mick Schumacher.
Bueno, pero también le dijo que era un idiota Pierre Gasly, ¿no? Ahí en el radio estaba clarito, o sea, tampoco fue que dijo como no, tranquilo, no te preocupes, ¿no? Lo que pasa es que eso es una receta para el desastre, meterse 3 en línea, 3 lado a lado en una pista road course, es muy difícil, y pues un poco a Pierre Gasly lo dejaron ahí sin espacio, y pues, mejor dicho, ahí se salvó más bien ese Red Bull que fue el que abrió la tercera fila.
Oigan, me acabo de acordar ahorita que leo la pregunta de la palabra decepción. Oiga, Mazepin casi se lleva a Hamilton.
Sí.
Casi se lleva a Mazepin a Hamilton. Yo no sé haciendo qué pensaba ese tipo, pero casi se lleva, mejor dicho, donde Mazepin se lleve a Hamilton, Rusia. O sea, Tercera Guerra Mundial, o sea, de verdad.
Lo que la FIA lo penaliza con toda. Lo que dice Sebastián en Facebook aplica para el 75% de la grilla que tenemos en Fórmula 1 ahorita. cualquiera de esos pilotos con un auto competitivo lucharía el campeonato.
No, yo tengo una lista que no. Yo le recorto eso. Por ahí la mitad de los pilotos que están en la grilla, aún teniendo el mejor auto de la parrilla, no podrían luchar por el título. Se necesitan más que el carro. Aunque sí, el carro ayuda un montón, pero no es solo eso.
El carro ayuda mucho porque...
¿Qué pasa con el que maneja un Red Bull?
No pilotismo, dice. Sí,
no es solo eso. Rubens Barrichello con el Brown en 2009. Y yo lo reconozco, yo hinchaba por Rubens Barrichello. Me hubiera gustado haberlo visto ganar un título después de ser el Smithers de la escudería Ferrari durante 7 penosas temporadas.
Acabamos de estrenar insulto.
Fue el Guandulo Smithers, hermano. Y teniendo el mejor auto de la parrilla por kilómetros, no lo pudo aprovechar como si lo hizo Jenson Button. Entonces, eso demuestra que hay pilotos que aún teniendo la herramienta, no la saben aprovechar para explotarla al máximo y poder ganar un título.
Creo que ese año fue muy decepcionante para Barrichello, tal vez más que lo que fueron los años de Ferrari, porque es que ahí tenía todo de su lado para ganar. Pero no, yo sí creo que por ahí el 70% de esa grilla partida actual con un Mercedes podría estar ahí corriendo. Sus pilotos no son malos, realmente ninguno es malo. Bueno, hay uno por ahí que no puede poner la bandera de su país, pero bueno.
Pero eso no es culpa de él.
Eso no es culpa de él, pero...
Eso no es culpa de él. También. Hablan acá y Orson Cárdenas vuelve a poner este comentario que ya lo había pasado. Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda. A mí me parece que Yuki Tsunoda empezó muy bien, pero se desplomó. Pero la defensa que le hizo a Lewis Hamilton en las 8 o 9 primeras vueltas, muy buena la del japonés.
Oiga, sí, lo tuvo a raya, ¿no? Increíble.
No tuvo a raya, defendiéndolo.
8 vueltas. Se demoró Hamilton para poder adelantarlo.
Y en esas 8 vueltas sí. Perdió como 18, 19 segundos con respecto al líder. O sea, fue un factor también lo que hizo el japonés allí. Unos punticos extras.
Alguien que me traiga la prensa de Japón para ver si ya dijeron que Yuki Tsunoda va a ser campeón del mundo. Por Dios, necesito saberlo.
No sé si va a ser campeón del mundo, pero Dios, se ganó un porcentaje extra. Se ganó unos punticos extra en la bonificación de Helmut Marko a final de año. O con esa defensa.
No, pero es raro. Los Alfa Tauri, en general son raros los Alfa Tauri porque tienen sus momentos de que yo pensé que este fin de semana era el fin de semana del van a resurgir los Alfa Tauri que alguna vez en los que creí, pero después arrancó la carrera y no. Pues en la primera vuelta ya Gasly dándose con, pues uno ahí aguantó a Hamilton un rato, pero pues hasta donde le dio y después termina 14 su Noda. Pues Gasly terminaba por lo menos sexto, pero decepción a mí de las que dijo, no recuerdo quién fue, Orson, lo de Richardo este fin de semana
fue nefasto,
grave, volvió a ser el Richardo de muchas carreras, bueno, cuando ya venía otra vez un par de carreras buenas, y otra vez grave,
Ferrari. Que no aprovechan su herramienta.
Ferrari.
Sí, yo quisiera saber qué piensa David Coulthard sobre Yuki Tsunoda y su batalla de 8 vueltas con Lewis Hamilton, ¿no? Porque David Coulthard es uno de los críticos de Yuki Tsunoda y le dijo que debían pasar maletas y irse a la Fórmula 1.
Bueno, lo dice David Coulthard que se estrelló entrando a los pits, pues.
Por eso digo, ¿no?
Lo dice un piloto que saliendo de una curva en mojado suelta el acelerador.
Por eso pregunto, que dirá David Coulthard, ¿no?
Sí, sería interesante.
Que el tipo pica la lengua de todo el mundo, pero pues es que el tipo tiene palmarés para picarle la lengua al que sea.
Sí, pero tiene rabo de paja también, ¿no? O sea,
prefiero a Jenson
Button. Sí, cometió equivocaciones.
Las entrevistas. Me quedo con Jenson Button.
Bueno, pero es que a David Coulthard le pagan para eso, o sea, para picar la gente y eso y generar tráfico, o sea, para eso es. Para eso es.
Y para eso son los memes y para eso nos vamos a meter acá, en este cierre del análisis de la Fórmula 1 con los memes del Gran Premio de Turquía porque hubo material bastante entretenido. Yo creo que está a punto de estrenarse la película No Hay Tiempo para los Pits, protagonizada por Esteban Ocon, una secuela del 007. Me parece que aplica mucho, ¿no? Señor Meme, también tenemos pues la comparativa de Lando Norris, ¿no? Pasando cuando Checo Pérez lo ataca y cuando Hamilton lo ataca, o sea, sinceramente, le puso alfombra roja y casi le limpia la visera del casco Lando Norris. Me parece que fue demasiada ayuda británica, me parece ahí. Y pues si alguno está interesado en comprar neumáticos, pues un clasificado que salió el fin de semana, vendo set de neumáticos de pista con labrado de lluvia, único dueño con poco uso. Realmente los neumáticos de Lewis Hamilton que les decían los interés leaks.
Pero esos estaban enteros comparado con lo que dejó Ocon, ¿no? Es que...
Sí.
No,
sí, los de Ocon.
Los de Ocon.
Oigan, ¿saben a quién criticaron mucho?
Se arriesgó.
A Norris, ¿no? Por la manera como dejó pasar a Lewis Hamilton. Con una crítica bastante fuerte hacia el otro piloto británico.
Demasiada complacencia británica, definitivamente.
Total, o sea, que, como decían todos, le faltó ponerle el cartel y decir, vamos, Lewis.
Sí, tal cual. Get in there, Lewis.
Sí.
Oiga, este meme, yo debo reconocer que debo ser de los pocos que no se ha visto esta serie famosísima que hay ahorita en
streaming. Yo tampoco, Fresco, yo tampoco.
El juego del calamar, pero Mercedes entró, ¿no? Mercedes entró en esa contienda con Red Bull porque Red Bull le contestó un tuit así como que, ay, saliste con una decoración especial en blanco, bueno, ya nos pasó que nos fue mal, dijo Mercedes, y pues Red Bull le contestó con un doble podio. Así que entraron al juego, ¿no? Los señores de Mercedes, como siempre, ese community manager. Es espectacular ese community manager. Y bueno, el resumen de este Motor Show, ¿no? 2 segundos pilotos felices, porque pues, más allá de todo, Bottas y Checo Pérez cumplieron. Hay que ver si cumplen de aquí en adelante. Hablábamos de Gasly, ¿no? Y su admiración por quedar sexto. Parece que tiene una fascinación por quedar por fuera del top 5. Y pues Hamilton, ¿no? Y esa discusión con los ingenieros porque pues deja escapar puntos. Ahí la pregunta es si es tanto como dice el meme que fue culpa de los estrategas o realmente fue de Hamilton. Para mí fue de Hamilton, la verdad.
Yo creo que de lado y lado, pero hay más de
Hamilton. Hubiera sido muy difícil, yo no creo. Esa gente se hubiera arriesgado, ¿vale? Me hubieran dejado hacer lo que él sabe hacer.
Sí, tal cual, pero Hamilton también debe dejar hacer lo que él no sabe hacer, lo que a los otros les pagan millones para hacerlo también.
Uy, quién sabe, ¿será que hay? ¿Cuánto ganarán? Bueno, un Toto Wolff, ¿no? Pero ¿cuánto ganará un director técnico ahí, un estratega? Esa gente del pitbull, ¿será que ganan así tanto?
Yo creería que sí, entre otras cosas porque tienen mucho conocimiento de los equipos, ¿no? Como para que se puedan ir fácilmente al rival. No creo que sea tan sencillo. Y en eso el compromiso económico debe ser grande, la verdad. Bueno, en 2 semanas viene la primera cita en periplo americano. Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin. Venimos de una polémica importante por el estado de esa pista. Les dejo que cerremos con esta pregunta el análisis de Fórmula 1. Paula, ¿qué esperas de esa carrera, del Gran Premio de Estados Unidos?
Que espero que pues hagan los arreglos que tengan que hacer en la pista para que todo fluya normal y no tengamos que empezar desde el viernes con críticas y es que el piloto de aquí dijo que no, que aquí, que allá. Pero creo que espero un premio fuerte, un premio duro para Mercedes, para el mismo Red Bull. Hay que ver con qué va a salir Lewis Hamilton, es un circuito en el que le va bien, es un circuito en el que Estados Unidos también quiere mucho a Lewis Hamilton y me imagino que tendrá sus amigos influencers, deportistas, cantantes, modelos, allí acompañándolo como suele hacerlo cada que va a Austin. Entonces vamos a ver qué va a pasar ese fin de semana y pues nada, si seguirá Max Verstappen como líder o si Lewis Hamilton retomará, porque cada gran premio salta uno, baja el otro y así sucesivamente.
Es una montaña rusa como las curvas de Austin, más o menos
como la autopista norte en Austin,
como la autopista norte de Texas, y le decían así Juan David el capítulo pasado. Ricker, ¿qué espera usted de ese Gran Premio de los Estados Unidos?
Pues a mí se me antoja que es una pista muy parecida a la de Turquía, tiene como sectores muy similares, tiene un par de rectas también muy rápidas. Está muy difícil. Yo creo que el motor Mercedes ahorita puede estar dando la batalla en esa recta fuerte de Austin, lo vimos, o sea, ese ataque que hizo sobre Pérez, aunque Pérez se defendió muy bien, es que no le costó nada, el tipo venía como unos 15 metros atrás del carro de Pérez, y al final en la frenada se notaba la diferencia de velocidad que tenía y la estabilidad que tenía ese carro. Va a ser una carrera muy complicada para Red Bull, creo yo, no tanto para Mercedes. Creo que Mercedes está un poco mejor preparado para el Gran Premio de Estados Unidos este año. Y pues es que siempre ha sido una pista que les favorece mucho a ellos. Entonces, si habría que poner la plata por alguien, yo la pondría por Lewis Hamilton. Pues ya no tiene que dejar ganar a Valtteri Bottas. Vamos a ver qué pasa de ahí para atrás, qué pasa con Sergio Pérez. Creo que es crítico. Estas 6 carreras que vienen son críticas para Red Bull y necesitan que Pérez suba muchísimo el nivel si quieren ganarse el campeonato de constructores. El de piloto seguramente lo tiene solito Verstappen, pero el de constructores necesitan a Pérez.
Y hay un tema ahí con Red Bull, y Verstappen lo decía mucho en el Team Radio este fin de semana, ¿no? Tenía problemas con el volante. O sea, no pasó nada mayores porque él mismo decía que tenía mucho problema.
Sí, que giraba mucho, o sea, tiraba mucho a la izquierda, y también que tenía al principio como, no sé, como unos como alertas que no sabía qué eran.
Se quejó mucho.
Pues imagínese esa alerta en un volante de esos.
En la segunda práctica como que se pusieron a jugar muchísimo con los reglajes del carro, pero eso es bueno. Digamos que un poco siguiendo lo que le hemos aprendido de automovilismo a Juan Pablo Montoya, hay que mover el carro, o sea, hay que tratar de no salir 2 veces a pista con el mismo carro. Cuanto más se lo cambie, más información se aprende, más aprenden los ingenieros, más aprende el piloto de qué es lo que está pasando con cada ajuste que se haga o cada desajuste, porque la verdad, esa segunda práctica este fin de semana absolutamente perdió Red Bull. Pero miren que los resultados en pista se vieron el fin de semana. O sea, cambiar el carro tanto, ponerlo, llevarlo a extremos, ayuda muchísimo a que los pilotos e ingenieros sepan exactamente qué hay que hacer.
Ahora, este circuito de las Américas, si bien se parece, tiene cierta semejanza al Parque de Estambul, como lo decía Ricker, tiene unas rectas más largas, históricamente ha favorecido a los motores más poderosos. Por allí yo pienso que Honda puede tener algo más que lo que presentó en Turquía. Juan David, ¿usted cómo lo ve a esa batalla entre Red Bull y Mercedes para el circuito de las Américas?
No, pues en la autopista norte de Texas, pues realmente yo soy bastante escéptico. Yo solamente espero que de verdad eso no vaya, o sea, pues obviamente no tiene el mismo impacto que pueda tener en las motos, pero igual va a afectar bastante, y sobre todo el desgaste de neumáticos. Y también, aunque ahorita ya estamos entrando como en el otoño, porque la carrera creo que ya es como en el cambio de estación, justamente, creo que es después del 21 la carrera, si no estoy mal, si no me falla la
en
memoria.
2 semanas, exactamente, el 24 de octubre.
Ya estaríamos técnicamente como en otoño, entonces pues la temperatura no va a ser tan alta, pero igual todos esos baches van a afectar bastante a los autos. Yo la veo parejo, pero yo sí creo que Hamilton le va a doler la cintura. Pero bueno, o sea, va a poder ir de rumba por ahí cerquita, va a poder desfilar en alfombras rojas, todo bien. Eso se recupera rápido. Si le pasa un carro por encima y al otro día estaba en el Met Gala en Nueva York, al otro lado del océano, todo puede pasar. Pero no, yo creo que esas rectas largas de Texas, aunque parezcan de verdad el autonorte, pueden ser ventajosas para Mercedes, que tiene un gran motor. Y de verdad esperar a ver qué hace Checo Pérez, a ver si esto fue el oasis en el desierto o va a seguir así, que esperemos ni siquiera por él, sino por el equipo, que logren el objetivo que fue para el que lo contrataron. Y solamente cierro mi intervención porque Ricker me dejó con la curiosidad y busqué el dato de cuánto gana un ingeniero, más o menos, aproximadamente, y encontré un artículo de Business Insider, les doy el crédito para que se vean que no me lo estoy inventando y que es un medio confiable, que más o menos pueden, los salarios oscilan, el artículo es del 2014, pero ya les hago la conversión, como entre $42,000 y $152,000, y ya, o sea, ya siendo senior.
¿Al año?
Y si ya es como tipo más duro, tipo, o sea, ya un Toto o eso, ya pues ya van para millón o lo
lo que sea, o más altico. Pero eso es en moneda del 2014. Hay una hermosa página que les recomiendo si necesitan hacer conversiones de monedas en el tiempo, que se llama Dinero en el Tiempo, que más o menos eso quiere decir que son entre 47 mil dólares actuales y 170 mil dólares actuales, aproximadamente el salario de entre junior y senior de un... O sea, mal no les va, pues no ganan lo que un piloto, pero mal no les va. O sea, no es que estén viviendo con el mínimo.
No, pues sí, me gusta esa pregunta que hay ahí, la última.
A ver si nos da tiempo entonces para esto. Jonathan Conde dice, es que pregunta seria, ¿es verdad esas fotos de Hamilton usando falda o son montaje? Fashion Police, con Paula Andrea Rodas desde Manizales.
No, pero por Dios, la del Met Gala, la pinta del Met Gala, no.
La pinta del Met Gala, por Dios, sí, es no son montaje. Llegó a Turquía con una, como con una túnica, no sé qué es eso, pero sí llegó de falda. ¿Le gusta?
Está, este Hamilton, está a esto. Muy está esto del traje de carne de Lady Gaga.
No.
Las faldas.
Ay, ¿qué tal que lo utilicen? ¿Qué tal que lo utilicen en Estados Unidos?
Pero es que, uy, yo no había visto. No, momento, yo no había visto eso. Qué mal fashion police también soy. Paula, no ayuda. ¡Por Dios!
¿Cómo no? La para que Hamilton llegue un gran premio, les voy a mandar por el grupo interno las pintas de Hamilton.
Sí, no, pues, por Dios.
Lo que sea, si me pagaran una fracción de lo que a él y me mandan la ropa a la casa.
Pero, ¿sabe qué es lo chistoso? Que el man puede que le paguen mucha plata, pero yo no sé ni qué marca de ropa usa.
No importa.
Oiga, yo
no
tampoco. Ni siquiera por lo menos.
O sea
puede ser Luver o FSS, no sé. Puede ser
cualquier. No, pues, o sea, obviamente es una marca que yo nunca en la vida voy a comprar. Pero pues, o sea, me da curiosidad, es porque, pues, por lo menos algún loguito debería tener de en algún lado, alguna referencia a la marca debería tener como para que la publicidad sea completa. Pues digo yo, digo.
No, y también hay un poco, pues que las faldas en los hombres son una prenda muy tradicional en Inglaterra. Es parte de...
En los escoceses, pero...
En los escoceses,
bueno,
diría yo.
En esa isla...
No, pero no, Luis, usted quiere que lo maten por allá, o sea, ¿cómo le va a decir, cómo va a decir que un escocés es lo mismo que un inglés, solo porque están en el mismo pedazo de isla?
No, también si se buscan bien encuentran ahí fotos del príncipe Carlos en faldas. Es una pinta incluso muy, muy elegante dentro de esa cultura.
Pero bueno, yo realmente, bueno, más allá de eso, y pues nos desviamos un resto del tema, pero... Yo de verdad siento que es una pura pinta de abuelita, porque tiene saquito de abuelita, una túnica larga y tiene un jean debajo.
¿El bolsito con el que llegó?
O sea, si ustedes usan un bolso como el que tenía Lewis Hamilton, ya les paso la foto, mejor dicho, para que Andrés nos haga el favor y la ponga. Le voy a pasar el enlace de la foto a Andrés para que la ponga, ya, producción, momento, si uno sale en la ciudad, en cualquier ciudad de Colombia con un bolsito así, usted es probablemente un atracador, pero este tipo vale más el bolsito que todo lo que yo tengo puesto en ese momento.
Bueno, vamos a ver.
Lo identifique con un gota a gota.
También.
Sí, en serio, siento que me va a cobrar algo que le debo, por favor.
Producción, ahí está la foto, para los que no la habían visto, ahí está la foto. Sí, acá en el Motor Show también hablamos de moda y de fashion.
No tenemos estilo, pero criticamos el de los demás.
No tengo ni idea, yo como en el póker paso sin ver, muchachos, yo acá no... No mucho más, pero bueno, eso es lo que hay. Geopolítica y moda también se trata acá en el Motor Show.
Ay, acá nos divertimos, acá hablamos de todo.
El bolso, ¿sí?
Nos divertimos. Vea, como me decían en una empresa hace un tiempo, aquí no se gana, pero se goza. No se gana, pero se goza por acá. Bueno, cerramos debate de Fórmula 1, nos hemos pasado el tiempo, gracias por esta loable discusión en torno a las pintas de Lewis Hamilton. nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero tenemos que seguir. Hay otros temas muy rápidamente que vamos a tratar en esta noche de Motor Show. Y el primero, con esto yo le voy a dar la palabra al señor Ricker, al señor Ricker Silva, porque la NASCAR Cup definió los clasificados a las semifinales de la temporada, la ronda de 8. De acá saldrán los 4 finalistas que van a pelear el título en Phoenix. ¿Cómo vio esa definición en el Roval de Charlotte, señor Ricker Silva?
No, pues esa carrera, justamente tengo ahí de fondo unas imágenes. Es una carrera muy difícil. No pude verla del todo, todo, pero lo que sí me pareció genial es ver a Kevin Harvick y Chase Elliott pelearse. Son dos pilotos que vienen con una pelea casada desde hace meses. Esta temporada más o menos viene cascándose desde Bristol. Y se lo vio con ganas de vengarse a Chase Elliott, pero creo que se descachó y se cargó, fue a otro. Y no hay que lo mandó al muro. Creo que ahí, nomás con eso, hay un picantico para el resto de carreras de la temporada. Y pues, ya lo que tiene que ver con la definición del título, me gustó muchísimo que se salvara Kyle Busch en este corte, pudiera pasar a la ronda de 8. Creo que es un piloto, tal vez es el piloto que más me gusta en la NASCAR, me parece muy completo, pero este año veo muy, muy fuerte a Denny Hamlin. Denny Hamlin viene haciendo, sobre todo, un remate de temporada impecable. El tipo no había ganado en toda la temporada y las dos carreras que se ha ganado han sido para asegurar el paso a lo largo del Chase.
Y está haciendo la del América de Cali, más o menos. Se metió por la ventana y...
seguramente es algo así. Yo de fútbol sé muy poco y eso que le hago fuerza al América de Cali porque era el equipo del que mi papá le hacía fuerza. Creo que fue una carrera muy buena en el Roval. Creo que es una muy buena apuesta la que hizo este año la NASCAR introduciendo tantos circuitos mixtos. Creo que eso le ha dado un poco de vitalidad adicional. Incluso hoy estaban probando en el Roval el nuevo coche, el del próximo año, el que se llama Next Gen, que va a ser un carro muy diferente. En algún momento vamos a hacer un episodio para contar todo lo que va a cambiar, porque rompen una tradición de 60 años fácilmente en la NASCAR con el cambio que van a hacer. Y la próxima carrera será en el Texas Motor Speedway, un óvalo de milla y media, creo que es este óvalo, es una pista grande y muy, muy rápida, serán 500 millas, vamos a ver también una carrera fantástica y vamos a ver si Denny Hamlin sigue con esa racha de ganarse la primera de cada una de las rondas.
Nosotros le avisamos, Juan David, cuando se vaya a hacer ese especial de NASCAR para que... No sé, se vaya a vacaciones o no sé, tranquilo.
Sí, no, ese día yo no estoy, me voy de vacaciones o algo, encuentro algo que hacer.
Oiga, perfecto.
Carrerón el de Kyle Larson. Esa gente se recuperó mucho con problemas de batería y todo, y estuvieron como un minuto en pits parados. Bárbaro. Ese tipo.
A mí es el gran candidato a ganar este año.
Es un gran candidato a ganar este año, es verdad. Se me había olvidado es que ese detalle, es que de verdad estuvo en pits mucho tiempo, le estuvieron cambiando y ajustando la batería. Parecía que todo se había perdido y no, el tipo ahí logró manejar y leer la carrera muy bien para llevársela.
Juan David, comentario.
No, no hablo. Hoy hablé mucho y me eché gente encima con Checo. No, es cartón.
Bueno, entonces.
Me avisa cuándo es el especial para no estar.
Entonces hablemos de la Fórmula 4 italiana. En este tema sí, creo que todos podemos participar rápidamente. Paula, ¿te despides?
Dale,
Paula. Bueno, entonces cerremos contigo. Un cierre rápido tuyo, agradeciéndote por tu compañía y bueno, deseándote éxitos en tu programa.
Bueno, nada, un fin de semana, así rápidamente, un fin de semana interesante en Fórmula 1, hay que ver qué va a pasar en Austin, tienen por lo menos semana de descanso. Hoy Hamilton se metió a una cámara de frío con Angela Collen, por allá están haciendo un trabajo con miras al final de la temporada, él lo explica todo, no sé, ustedes ya saben, síganlo en redes sociales, ahí se darán cuenta. Y la Fórmula 4 italiana, creo que Sebas Montoya ya... dentro de poquito nos va a hacer, o por lo menos nos va a dar para sonar más el himno nacional en esta categoría. Ojalá, aspiro que no sé si el próximo año, pero sí por lo menos en el 2023 lo podamos ver ya en Fórmula 3. Creo que sería un paso impresionante, gigantísimo, y ojalá podamos verlo y empezar ese camino hacia la Fórmula 1. Gran fin de semana para él. Nicolás Baptiste sigue en ese aprendizaje, sigue aprendiendo, sigue trabajando. Yo espero que el 2022 sea también para el otro piloto colombiano que trabaja fuertemente en España, que es donde está radicado actualmente.
Claro que sí, Paula, y creo que ha resumido perfectamente todo lo que ha ocurrido en la Fórmula 4 italiana. Gracias por acompañarnos acá en el Motor Show y, bueno, te esperamos el próximo lunes.
Nos vemos el próximo lunes para hablar de lo que deje este fin de semana, además porque ya se acerca, atención, ya se acerca la última carrera del Extreme E, en donde también están Lewis Hamilton y Nico Rosberg peleando por el título, los equipos, obviamente.
Una claro predicción, sí, una predicción de Paula para que no la cobre dentro de 8 días, o si no, no... No, nos vamos tranquilos. Los números del baloto, algo.
Yo creo que esta primera temporada del Extreme E se la va a quedar el equipo de Nico Rosberg.
Bueno, ahí está, lo escuchó primero acá en el Motor Show. Paula, gracias, tranquila, te liberamos porque sé que tienes...
Feliz noche.
Tienes tus compromisos, Paula, gracias por acompañarnos. Ponemos acá un pequeño array de imágenes de la Fórmula 4 italiana, porque corrieron en Mugello, y es cierto lo que dice Paula, Juan David, sumó Sebastián Montoya 2 podiums, un segundo lugar, un tercer lugar, está cada vez más cerca de la victoria. De hecho, en la segunda carrera, cuando termina segundo, terminó a 6 décimas del vencedor. En la primera carrera, también para destacar, ganó el paraguayo Joshua Durksen, así que Latinoamérica está allí metido en la pelea, también en esta Fórmula 4 italiana. Juan David. Creo que no le escuchamos, estimado.
¿Allí? Ah, ya. No, que es la penúltima fecha del campeonato y llevamos diciendo va a ser la victoria de Montoya, va a ser la victoria de Sebastián, y todavía no se le da y no se le da y no se le da. Digamos que pues eso al final en algún momento va a terminar pesando. Yo lo dije desde el principio cuando lo veíamos que ya estaba tan cerca y lo dijimos hace rato. Creo que la más, como en las fechas de Vallelunga, si no estoy mal, fue que empezamos a decir que ya estaba cerca la victoria y eso. Pero sigue cerca y sigue cerca, y pues no, uno no, lo que yo siempre he dicho, acá no es obligación que gane todo y que se lleve todas las victorias, pero pues eso, o sea, digamos que el desarrollo mental y también... sí, o sea, como por experiencia también le sirve ganar y tiene que ganar y no quedarse todo el... Ojalá en la última fecha en Monza logre la victoria y que así sea una sola, pero que por lo menos cierre el año con una victoria. Yo creo que ya sería un gran paso adelante, por lo menos también para tranquilidad de él. Y en cuanto a Bautista, sigue siendo, creo que es el que pues se ha notado mucho más el desarrollo de Bautista esta temporada, que ha sido de aprendizaje, que ha logrado un gran desarrollo y que de verdad yo espero que este pelado pueda conseguir un auto mucho más competitivo en el 2022, que siga en la categoría primero, porque pues de esta la plática es difícil, pero que siga en la categoría y que consiga un equipo un poco más grande para que dé también muchos mejores resultados, porque en los novatos quedó, si no estoy mal, como octavo, más o menos.
Logró un top 10 entre los novatos, así es.
Logró un top 10 entre novatos, que es muy bueno. Además son un poco de novatos, porque casi toda la categoría son novatos. Entonces, bien, y de verdad espero que Sebastián, la última fecha en Monza, que es en Halloween, logre la victoria, por lo menos para que termine el año con una victoria.
Sí, pero que así sea.
Yo creo que ha sido una buena temporada. Creo que en esta carrera particularmente me parece que, salvo por ese toque con... no me acuerdo, diga contra quién fue. Creo que hizo una carrera muy buena, muy sólida. Y además se lo vio peleando de tú a tú, unos sobrepasos impecables y muy agresivos a Sebastián Montoya. Creo que eso es algo bueno y era lo que se esperaba. No han anunciado nada de qué va a pasar el próximo año, pero yo creería que igual la temporada, nada raro que ya el próximo año esté en la Fórmula Regional. Creo que sería muy difícil repetir otro año en Fórmula 4. Hay que moverse.
Es mucho.
Sí,
Tal
300
cual.
veces es demasiado. O sea, si no es fórmula regional, no sé, ya pasó el test este que hizo, ya pasó el test con el WEC, no me acuerdo si ese ya fue
No,
o
no, 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 todavía no.
no. No, no lo
Creo
ha
que es en
realizado.
noviembre,
Será en la
¿no?
última fecha en Bahrein, después de las 6 horas de Bahrein. Tal cual.
Bueno, pues ojalá que ahí también la pase bueno. El campeonato está muy cerrado, está muy cerrado. Yo creo que todavía hay oportunidad de ser tercero. Creo que Leonardo Fornaroli, aunque ha hecho una temporada muy buena, sobre todo en las últimas tres fechas, pues tiene muchas debilidades y creo que Montoya lo puede controlar en la próxima fecha para quitarle el tercer lugar del campeonato, que creo que se lo merece mucho más Montoya por lo que ha hecho. Aunque Fornaroli tiene una victoria que a Montoya no se le ha dado, no veo por qué no pueda estar ahí Montoya. Yo lo vi muy bien, me gustó mucho verlo correr esta carrera. Y otra cosa que me pareció interesante, yo no sé qué sería lo que pasó, pero Oliver Berman estuvo súper deslucido, ha sido su peor fin de semana, fue cuarto, séptimo y décimo en las tres carreras. Nunca se le había visto un décimo lugar. La peor figuración había sido un séptimo justamente en Le Castellet al comienzo del año, pero pues hizo nueve carreras seguidas ganando, menos una descalificación que hay por allá en el medio. Y lo vimos muy deslucido. Todo el mundo lo estaba pasando y bailándoselo en la pista. Ojalá, ojalá
Hay
esté ya probando por ahí.
unos rumores, todavía nada confirmado, que por allí hay algo que tiene que ver con algunos ajustes a nivel de motor. Parece que han habido algunas quejas respecto al rendimiento de Oliver Berman y de los motores que tiene el equipo de él, el Van-Amersfoort Racing. Hay que
Okay.
ver, nada confirmado, son rumores de paddock que se mueven por allí, pero algo por ahí se está cocinando porque casualmente, de ser primero, segundo, primero, tercero, pasó a estar casi por fuera del top ten. Eso, cuanto menos, es curioso.
Es
Y
como Ferrari 2019-2020.
respecto a lo de Sebastián Montoya,
Digo,
algo así tal
digo,
cual.
digo yo no estoy acusando a nadie, pero es una metáfora.
¿Cómo es
Respecto
posible
a
que
lo de
uno haga
Sebastián
eso? ¿Cómo
Montoya.
es posible que uno haga eso en el trabajo y lo premien cuidándole el puesto todavía por más tiempo?
No
Sí,
somos
pues si no,
pilotos.
o hay que volverse político. Uno la
Más o
caga y igual
menos.
lo religen.
Respecto a
¿No?
Sebastián Montoya, ojito que en Monza el año pasado corrió muy bien. Si se acuerdan, fue uno de sus mejores fines de semana y fue cuando de verdad despegó esa capacidad de Sebastián para poder pelear por una victoria. Si ustedes lo recuerdan, que estaba allí como muy en top 5, sexto, séptimo, en Monza fue el primer fin de semana donde realmente se vio adelante. Así que con sangre en el ojo, creo que va a llegar Sebastián. Y para Nicolás, seguir sumando kilómetros. Yo estoy totalmente alineado con Juan David. Kilómetros, experiencia, mostrarse para que un equipo de más nivel lo pueda tomar y pueda continuar desde allí.
Sí, aunque esta carrera, este fin de semana estuvo complicado, estuvo pesada, pesada la competencia. No se le facilitó tanto la vez pasada, pues obviamente hizo también una maravilla de carrera bajo la lluvia, pero le costó un poquito más. Creo que el nivel, seguramente también llegando al final de la temporada, los equipos están metiendo toda la carne en el asador, todos los pilotos pues tienen ganas de darse a conocer, de mostrarse más. Estas son categorías de verdad en donde los pilotos no duran tanto tiempo, por eso lo que decía Juan David Lara hace un momento, es que la mitad de la grilla es novato. Porque es que
Sí,
los
sí.
que no lo logran salen y más o
Sí.
menos el que sale en este nivel ya salió, o sea,
Ya
vaya toda la
cerró al
temporada,
cartismo. Dedíquese
contrata
al
a los
cartismo.
amigos del colegio, porque ya aquí empieza la coladera realmente fuerte, o sea, estamos en un
Sí.
campeonato que tiene 41 pilotos, en la 42 pilotos realmente
Y 20
en
son
la tabla de
novatos.
posiciones. 20 son novatos y en Fórmula 1 hay solo 20 cupos.
Sí, es una coladera impresionante. Ya tendremos tiempo para hacer balance del año de Sebastián Montoya en esa última fecha, rayando Halloween. Entre otras cosas, ahí les dejo la idea de que propongamos algunas promesas por allí de pronto con Checo Pérez en el Gran Premio de México para ver si algo por allí se nos cumple y de Halloween. Pronto hacemos algo ahí especial en el Motor Show. Les dejo para cerrar rápidamente con esta pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de una carrera famosísima llamada la Mille Miglia?
Claro, la
Sí.
Mille Miglia.
Pues resulta que vamos a tener un equipo colombiano en una carrera equivalente a la Mille Miglia que se va a correr en México. Se trata de la carrera panamericana. Hoy estuvieron presentando acá en Bogotá el prospecto, ese proyecto de competencia que empieza ya este 15 de octubre. Julián Jaramillo, piloto rallista colombiano, campeón nacional, ganador del TC2000, ha corrido en el Mundial de Rally también, va a estar haciendo dupla con Mauricio Salazar Sierra, piloto navegante colombiano que ha estado en el Dakar, ha completado exitosamente el Rally Dakar. Van a estar compitiendo en esa carrera de 7 días por todas las carreteras y todas las dificultades que trae México, de norte a sur. Estuvimos allá con ellos, más de 4.000 kilómetros de distancia pactada en esta competencia, y tenemos un pequeño resumen de declaraciones de Julián Jaramillo para que lo escuchen y vean la expectativa de lo que tienen ellos para llevar un vehículo, además de ingeniería colombiana, con preparación acá colombiana, en cabeza de Felipe Murcia, preparador de Mecafast, de cara a esta competencia, la carrera panamericana, un equivalente a la Mille Miglia que se disputa en México desde hace más de 30 años. Escuchemos a Julián Jaramillo.
Poder contar con un escenario como la carrera panamericana, una carrera mítica, una carrera que está a la altura de carreras como la Mille Miglia, que este año aparte cumple 60 años, y tener un equipo colombiano, un vehículo preparado en Colombia, con una tripulación colombiana, con el respaldo de todos ustedes, para ondear el tricolor colombiano por casi 4.100 kilómetros, de verdad que es un compromiso alto y es un compromiso que nos llena de orgullo y responsabilidad. Venimos trabajando este proyecto por más de 2 años. Nos atrevimos hace 4 años de correrla, pero nos quedó siempre el sinsabor, o más que el sinsabor, el reto de volver en un carro patrón. Es ahí donde Felipe toma el reto de preparar este vehículo en Colombia, y en un vehículo de la mejor preparación necesitábamos el mejor navegante, y es donde inmediatamente pienso en Mauricio, un gran amigo profesional, en lo personal, una persona que admiro muchísimo en todos los aspectos, y lo invité, aceptó, y bueno, creo que con un gran vehículo, un navegante, son 4.100 kilómetros, son más de lo que decía las convocatorias, 7 etapas, tenemos que ser muy rápidos, pero también muy cuidadosos. El vehículo, son vehículos históricos, hay que buscar, ir al límite, pero se lo aseguro.
Ahí están las declaraciones de Julián Jaramillo. Tenemos mucho más que nos comentó sobre esta carrera, lo tendremos en un podcast especial en nuestras redes de audio de Colombia Motor Fans en las próximas horas. Pero sin duda alguna una carrera más que interesante. A mí me parece súper llamativo que sigan esas competencias con esos autos clásicos, reviviendo lo que fueron esos orígenes del automovilismo. Es sensacional.
Solo un datico chiquito de la Mille Miglia. La única carrera que se corrió durante la Segunda Guerra Mundial, creo, y que ganaron los nazis, precisamente en 1940. Y la única victoria de BMW.
Imagínese eso. Imagínense eso con esas batallas, ¿no?, que tenían los alemanes con Auto Unión y todo este tipo de marcas alemanas en esa época, ¿no?, de la preguerra y de la posguerra.
Y durante la guerra, le voy a dar los nombres, yo sé que no les van a sonar, pero mi alemán, por Dios, Huschke von Hanstein y Walter Baumer, fueron los que representaron al entonces Tercer Reich, porque literalmente era el Tercer Reich, porque era 1940, que ganaron con BMW la Mille Miglia.
Bueno, ahí está el dato de cierre de Juan David. Ricker, ¿algo más de cierre?
Sí, pues contestarle a Orson que pregunta si se va a hacer, está como para una F3 o una Indy Lights. Bueno, las escaleras no son del todo parejas entre un lado del Atlántico y el otro. Para la Fórmula 1, esta es la primera categoría de automovilismo, la F4, luego vendría la regional, carros un poquitico más potentes, ya con el halo, luego vendría la F3, F2 y F1, y en Estados Unidos está la USF 2000, el próximo año va a haber una antes de la USF 2000, luego de la USF 2000 está la Indy Pro, luego la Indy Lights y luego la Indy Car. Entonces, si estuviéramos hablando como de un paralelo con Estados Unidos, podría estar aterrizando en una USF 2000 o una Indy Pro sin ningún problema, así como en Europa podría estar aterrizando en una fórmula regional, también yo creo que sin ningún problema. No es necesario ganar el campeonato, lo hemos dicho muchas veces, en estas categorías los scouts que hay mirando qué hacen los pilotos son gente que no está mirando quién es el que más gana y el que gana el campeonato, sino el piloto que en verdad tenga las aptitudes y las habilidades para competir en la siguiente categoría y hacer una buena carrera. No se olviden, por ejemplo, Kimi Raikkonen había hecho apenas como 27 carreras en monoplazas antes de llegar a la Fórmula 1. O sea, si ha habido alguien que salió barato llevarlo a Fórmula 1, Kimi Raikkonen, y miren calibre de piloto que es.
Bueno, con ese comentario de cierre, llegamos al final de este Motor Show, Motor Show que ha tenido de todo, como siempre, nos alargamos bastante, nos divertimos, pero acá traemos todo lo que tiene que ver con los colombianos. Juan David, gracias por su compañía.
Un placer, como siempre, acompañarlos a todos. Vamos con calma, como les digo todos los días, y uno se divierte acá. ¿Nos divertimos o no? Ya está, no, puesto, no sé. ¿Hasta qué minuto hablo mal de Checo?
Más o menos, sí, ¿no? ¿Y cuántas veces, cuántos minutos nos vamos a alargar?
¿Qué? ¿Cómo?
Que le iban a llamar a Emi porque llevaba 38, 35 minutos sin hablar de Checo.
No. Checo debe ser buen tipo.
Yo creo que todos los que nos ven a nosotros desde ayer estaban esperando escucharlo hablar.
Sí.
Ya estoy seguro de eso. Estoy segurísimo de eso también. Ricker, gracias por acompañarnos, como siempre, en el Motor Show.
Un placer.
Bueno, acá estamos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse al programa, suscríbanse a nuestras redes porque traemos sorpresas. Se viene el retorno del retrovisor. Por allí lo están pidiendo algunos fanáticos. Vamos a revivir esas grandes carreras colombianas. Pero eso será en otro momento. Hoy llegamos al final del Motor Show. A nombre de Paula Rodas, quien se despidió antes, desde Manizales, Juan David Lara, Ricker Silva, soy Andrés Gutiérrez. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con más debate, polémica y análisis aquí en el Motor Show de Colombia Motor Fans.